UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de la quinta temporada de Alumni UMH, el espacio para las tituladas y los titulados de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Soy Alex García y hoy me acompaña en la locución Miguel Moreno. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Alex. Hoy tenemos un programa un poco especial porque no vamos a dedicarlo a una titulación en concreto como veníamos haciendo, sino a lo que viene después. Vamos a hablar de diferentes formas de afrontar el autoempleo desde la universidad y de los programas de emprendimiento que se ofrecen desde aquí. Para ello tendremos unos invitados expertos en el tema. Abrid bien los oídos porque lo que viene es muy interesante.
Así es, no es habitual a veces el que justo cuando terminas la carrera o antes de terminar la carrera pensar en emprender, pero hay mucha gente que sí que lo hace. Entonces hoy vamos a hablar con varios invitados desde el Observatorio Ocupacional, desde la Fundación y varios proyectos muy interesantes para que nos cuenten un poco cómo se puede emprender.
Bueno, también estarán con nosotros varios titulados que nos hablarán de sus diferentes proyectos, como son NutriHorizon, BoniaFit, Odyssey Robotic y Royce Medical. Os lo iremos presentando. Comenzamos. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, let us all say. Es una pena quitar a David Bowie, pero bueno, vamos a ir con el programa. Vamos a empezar el programa con Abel Torrecillas, técnico de empleo y emprendimiento del Observatorio Ocupacional y gran amiguete. Buenos días, Abel, y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días a todos y gracias a vosotros por contar conmigo y con el equipo del Observatorio.
Nada, Observatorio Ocupacional. Cuando oímos Observatorio Ocupacional, mucha gente piensa esos son los que hacen prácticas. Pero aparte de prácticas, ¿alguna otra cosilla hacéis, verdad?
Efectivamente, mucha gente se acuerda o piensa en nosotros solo cuando hablamos de prácticas, pero al final las prácticas son una herramienta para conseguir algo, ¿no? Y ese algo, en definitiva, es la inserción laboral. Como otra parte, otra alternativa de lo que es la inserción laboral, pues obviamente está el trabajo por cuenta ajena, que es a lo que casi la mayoría diría que aspira, pero también hay alternativas como es el autoempleo o el emprendimiento, también para tener una opción de inserción en el mundo laboral.
Háblanos un poco de qué programas tenéis para los que se deciden por este emprendimiento.
Muy bien, bueno, pues en primer lugar, comentar o matizar que sobre todo al área al que nos dirigimos desde el Observatorio Ocupacional es al del autoempleo o el emprendimiento más tradicional, para lo cual prestamos información, asesoramiento y también divulgamos de diferentes programas de otras entidades, por supuesto, entre ellas también las del Parque Científico, de aquí de la Fundación UMH, y principalmente brindamos información, asesoramiento, también estamos al tanto de subvenciones de las que se puedan beneficiar nuestros estudiantes y titulados, y también gestionamos directamente unos programas, por ejemplo, a través de un proyecto de colaboración que tenemos con una de las consellerías, que es el Campus del Emprendimiento Innovador. En virtud de ese programa, por ejemplo, convocamos diferentes becas de movilidad europea para emprendedores, para aquellos estudiantes o recién titulados que tengan algún proyecto en mente, para que puedan incorporarse en una empresa de ámbito europeo durante 2 meses y con una dotación económica de 2.000 euros, para que puedan aprender de otros emprendedores que hayan implementado un proyecto de su mismo sector o de su mismo ámbito. Este, por mencionar alguno de ellos, aunque bueno, pues también tenemos el programa de mentoring, donde una persona más relevante o con diferente trayectoria puede acompañar a los emprendedores en sus primeros pasos. Y bueno, eventos también como el Emprende Weekend, que estamos organizando para el día 10 de mayo, donde durante un día, pues estudiantes y también titulados con una idea de negocio pueden desarrollarla con el apoyo de otros emprendedores y también con mentores que pueden brindar también su apoyo.
Uh-huh. Vamos programa por programa. El primero que has dicho era unas becas, o sea, que te becan para irte a algún sitio europeo a aprender o ver cómo han hecho otros para emprender. Suena muy interesante.
Sí, la verdad es que para lo interesante y lo bien dotado que está económicamente, porque la verdad es que 2.000 euros para dos meses, ajá, la verdad es que supera con creces la media de estas becas, pues muchas veces es una pena porque es un programa que suele ser bastante desconocido. De hecho, nos toca hacer mucho hincapié y apoyarnos en redes sociales para que la gente se anime a participar, porque los requisitos son muy, muy sencillos. Es decir, hasta ahora pedíamos un nivel mínimo de B1 de inglés, pero es algo que nos estamos planteando directamente eliminar para dar más cabida a más candidatos. Lanzamos 4 becas de este tipo y últimamente nos cuesta mucho el que no se quede ninguna desierta. Entonces, pues desde aquí aprovechar ya mismo para aquellas personas que puedan tener una idea de negocio, no importa el grado de desarrollo, simplemente que tengan una idea, para que vayan pensando o vayan planteándose en qué empresas o en qué entidades les pudiera interesar incorporarse, porque bueno, pues la verdad es que están muy bien.
Luego, uno de los proyectos que a mí me gusta muchísimo de los que decís, me gustan todos, claro, pero uno que me gusta bastante es el mentoring. El mentoring es una oportunidad buenísima de conseguir que alguien con experiencia te apoye en esos momentos en los que necesitas lanzarte, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, dentro de este programa contamos con 2 vertientes. Una es la de apoyo a desarrollo profesional, es decir, para aquellas personas que necesiten o quieran de una persona que les acompañe, ¿no? Pues para conseguir su objetivo profesional, llegar a ser director de marketing o responsable de recursos humanos o lo que se haya planteado.
O trabajar en un bufete de abogados, como algún caso conocemos.
Efectivamente. Ilustre caso, por cierto. Y también contamos con otra vertiente específica de apoyo a emprendedores. Entonces, en muchos casos, estos emprendedores en los primeros pasos que dan, pues están muy perdidos o saben lo que les gustaría conseguir o a dónde les gustaría llegar, pero no saben muy bien qué pasos tienen que dar. Entonces, el que una persona que ya haya pasado por ahí te brinde su experiencia y te adelante posibles errores para que no los cometas, pues la verdad es que es un gran apoyo. Y ante todo, como nos gusta decir, es una relación personal, ¿no? Porque muchas veces hay gente que a esto le ve la gracia y dice, bueno, pues como yo quiero entrar en tal empresa, pues me busco a tal o cual mentor, ¿no? No hay que pensar tanto en la empresa como en la figura personal. El que sea una persona que para ti pues te sea importante, te pueda aportar, te sientas identificada con ella. Y la verdad es que es una pasada el que puedas estar mano a mano, codo con codo con esa persona, pues tomándote un café o en su propia empresa, pues ayudándote pues de una manera mucho más cercana.
Además también te ayuda a ampliar esa red de contactos, además con gente que puede ser importante para tu carrera profesional después.
Efectivamente, ahí también es lo que decimos, no es solo el mentor, sino toda la red de contactos que te puede brindar, la gente a la que te puede presentar, y en definitiva pues es un apoyo de primer nivel.
Uh-huh. Y luego estaba el Emprende Weekend, a ver, ¿cómo es ese fin de semana emprendiendo? Cuéntame.
Pues ahí fue curioso porque la primera edición fue fin de semana en toda regla, de hecho hubo un grupo que se quedó a dormir en el edificio Innova del Parque Científico, con sacos de dormir, colchonetas y demás. Fue curioso porque se quedó gente que precisamente vivía en Elche. Entonces dices, yo creo que se tomaron muy en serio esto de fin de semana de emprendimiento. Gente muy innovadora, efectivamente. Entonces, bueno, ya en las siguientes ediciones esto de quedarnos a dormir ya no lo lanzamos. Pero sí que es un fin de semana muy interesante, donde nosotros decimos que puede ser de interés, se tenga o no se tenga una idea de negocio. De hecho, nosotros desde el Observatorio Ocupacional hablamos sobre todo de fomentar el espíritu emprendedor, porque esto de ser emprendedor no necesariamente es tener empresa o ser empresario, sino en muchos casos tener una actitud. Siendo emprendedor en un sentido amplio, se desarrollan muchísimas competencias y habilidades que en definitiva se pueden poner en valor pues en un trabajo por cuenta ajena, ¿no? ¿A qué empresa o a qué empleador no le gusta que sus compañeros pues sean innovadores, sean proactivos, ¿no? Estén atentos a oportunidades para hacer que la empresa crezca? Y por eso precisamente decimos que este evento, el Emprende Weekend, es de interés tanto para aquellas empresas, perdón, tanto para aquellas personas que tengan una idea de negocio como para las que no. De hecho, hay personas que sí que participan con una idea y si esa idea resulta votada por el resto de asistentes, pues forman un equipo, procuramos que sea multidisciplinar, es decir, que no se junten los ingenieros con los ingenieros, los de ADE con los de ADE, y durante ese fin de semana desarrollan esta idea de negocio. Tampoco pretendemos que salgan con la empresa creada ni con un plan de negocio desarrollado, pero sí con esa idea un poquito más madura. Y bueno, pues con una visión de en qué medida se puede convertir en una oportunidad de una empresa real. Entonces está muy chulo porque desde luego hay mucho trabajo en equipo, se hace mucha piña en estos equipos, y luego cuentan con el apoyo de expertos en modelos de negocio, emprendedores que también cuentan con un proyecto puesto en marcha, que son los que les dan feedback, les dan herramientas, en muchos casos les tumban la idea y, uh-huh. y eso implica pues que tengan que replanteársela.
Pivotar, que eso saldrá, eso ya, estimado oyente, ya te digo que va a salir la palabra pivotar unas cuantas veces. Perdona, Abel.
Es la palabra, efectivamente, Alex. Y bueno, pues se trata de que pivoten, efectivamente, se replanteen el modelo de negocio y al finalizar, pues les toca de nuevo la puesta en escena. La suelen hacer muy bien, es decir, la venden muy bien estos proyectos. Y para los tres mejores proyectos, pues hay una serie de premios y una serie de servicios de apoyo que después se les brinda.
Muy bien. En vuestra experiencia, de ya lleváis unos años haciendo esta actividad y otras, ¿cuál es el nivel de éxito de estas iniciativas? ¿Notáis que la gente cuando termina ha aprovechado la experiencia?
Ahí es complejo. Es decir, porque muchas veces se nos pregunta, pero bueno, ¿cuántas de estas personas en definitiva han puesto empresa, ¿no? En muchos casos sí es fácil saberlo porque la inmensa mayoría tienen continuidad después con otros programas de la universidad, concretamente del Parque Científico, de la Fundación UMH, pero en otros casos nosotros consideramos que el que se vayan con la mente un poco más abierta y con este espíritu emprendedor, es decir, con esta capacidad de aportar valor y de lo que se suele llamar también intraemprendimiento, ¿no? Es decir, que el aportar valor dentro de una empresa que no es la tuya, pues es algo que consideramos bastante relevante. Pero sí es cierto que la inmensa mayoría de estudiantes o titulados que pasan por estos programas tienen continuidad después con otros más específicos, de mayor valor añadido. Y sí que vemos que gente que ha pasado por el Innova Emprende, que no he comentado, pero es un concurso también de ideas, pues después continúa con la maratón de creación de empresas o la Sprint. Y mucha gente que pasa, por ejemplo, después del Emprende Weekend, que tiene lugar en mayo, después se suma al carro de la Sprint de creación de empresas, que arranca luego en verano. Bueno, igual me estoy adelantando ya con otros programas.
Ahora luego lo hablamos con Javier Sancho, sí. Bueno, pues muchas gracias. Sigue por aquí, que igual nos da tiempo, igual no, al final de hablar un poquito más, ¿vale, Abel?
Claro que sí, muchas gracias.
Vamos a seguir escuchando un poco de música.
Noche, tú sigues sin llamar.
Bueno, ahora vamos a escuchar a dos de los tres alumni UMH fundadores de la empresa NutriHorizon. Ellos son Francisco Javier Gran y Gabriel Sánchez, ambos titulados en biotecnología. No podían venir hasta ahora, pero hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos y nos han contado un poco el proceso de creación de su empresa a través de la UMH y su experiencia. Vamos a escucharlos. Estamos con Francisco Javier y Gabriel, integrantes de Alumni UMH y fundadores de la empresa del Parque Científico de la UMH, NutriHorizon, que no podría faltar en este programa especial que estamos haciendo sobre el emprendimiento hoy. Muy buenas, chicos, bienvenidos a Alumni, el espacio para los titulados y las tituladas de la UMH.
Hola, buenas.
Buenas tardes.
Bueno, los tres que formáis NutriHorizon, que falta César, que no ha podido venir hoy, sois titulados en biotecnología. ¿Cómo decidisteis emprender?
Bueno, pues a lo largo de la universidad se nos solían ocurrir bastantes ideas, algunas nos parecían un poco tontas, otras les veíamos un poco más de futuro y al final pues nos juntamos tres amigos que estamos durante la carrera y lo decidimos, dijimos hacia adelante y eso es todo.
Claro, y estas opciones que se os daba la universidad, ¿cómo las conocisteis y cómo os decantasteis por una o por otra?
Bueno, pues fue cuando acabó la carrera, no teníamos ninguno bien claro qué hacer. Entonces nos acercamos al Observatorio Ocupacional de la UMH, nos informaron de diversas opciones que habían y nos comentaron la posibilidad esta de hacer el Maratón de Creación de Empresas y el Explorer, que es un programa que también oferta la universidad. Y nos enteramos a base de ir y preguntar, la verdad.
Claro, es decir, terminé la titulación y vais a preguntar qué hago ahora con mi vida, ya terminé mis estudios, exacto, qué opciones tengo. Y os dieron una de estas opciones de emprendimiento, ¿no?
Exacto.
Y bueno, como es el programa de emprendimiento que os ha permitido desarrollar vuestro producto, como tú has dicho, es el Maratón, ¿no? Y el Explorer, ¿me explicáis un poquito cuál es el funcionamiento y cómo entrasteis allí y cómo hicisteis el posible vuestra empresa?
Pues el programa de Maratón de Creación de Empresas es un programa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y es un programa muy interesante porque durante aproximadamente 7-8 meses que dura el programa, pues vas a clases, asistes a... Te explican un poco en qué consiste la empresa, porque nosotros, claro, somos los tres biotecnólogos, ¿no?
Claro.
Ninguno ha estudiado administración y dirección de empresas.
Claro, te dan clases de empresas, de cómo manejar, cómo empezar una empresa.
Exacto, te explican un poco cómo sacar una empresa adelante, cosas que nosotros en la carrera, pues, a lo mejor no habíamos visto tan en detalle.
Sí, la formación es muy variada, te dan desde temas fiscales, legales, económicos, financieros. Es muy amplio el abanico de conocimientos que no tenemos y que nos ayudan a partir de estas charlas, de estas clases.
Claro, y vosotros entrasteis a la maratón ya con un proyecto, ¿no?
Exacto.
Que primero fue Nutritecnia y luego es NutriHorizon. Contadme primero vuestro nacimiento como Nutritecnia y el paso a NutriHorizon.
Pues en primer lugar, Nutritecnia era un proyecto que desarrollaba un indicador nutricional portátil, que consistía en detectar los niveles de gluten de diferentes alimentos. Lo que pasa es que, como pasa en la mayor cantidad de empresas, al final en este mundo tienes que pivotar. Sí. Y al final acabamos pivotando a otro proyecto.
Nos dimos cuenta que este segundo proyecto con el que nos lanzamos era más viable económicamente y entonces decidimos cambiar. Siempre...
El maratón lo empezasteis con Nutritecnia, ¿no?
Sí.
Y ya un poco allí os aconsejaron y cuando ya visteis un poco cómo era una empresa dijisteis, uy, que a lo mejor... Me he equivocado un poco.
Claro, esto también fue gracias a un catedrático de aquí, de la Universidad Miguel Hernández, que nos aconsejó que el mercado este de alimentos estaba muy en auge, en la alimentación funcional ahora en la que nos estamos dirigiendo, y que quizá podríamos orientar nuestra empresa al desarrollo de este tipo de alimentos funcionales, más que a un indicador.
Claro, ¿y qué os llamaba de la industria de la nutrición para enfocaros y trabajar en ella?
Pues estuvimos haciendo estudios de mercado debido al indicador nutricional que empezamos a desarrollar y vimos que el sector de la alimentación funcional en concreto, que tuviera un aporte diferente a lo que es el alimento en sí, estaba muy en auge, estaba creciendo exponencialmente y principalmente fuera de España, concretamente en Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de la alimentación ya es funcional y creemos que esta tendencia se puede extrapolar en unos años a España. Con lo cual tendríamos un mercado muy grande al cual poder dirigirnos.
Claro, el producto que tenéis ahora en vuestra empresa, con el que os habéis estrenado, es un complemento vitamínico enriquecido, si no me equivoco, en formato de gominola para las carencias nutricionales de personas celíacas. Nada menos, ¿eh? ¿En qué puede cambiar la vida de una persona celíaca este complemento?
Pues este complemento, lo que puede ayudar a las personas celíacas, es que ahora mismo un celíaco, la opción que tiene para suplir un poco... para llevar a cabo mejor su día a día, es una dieta sin gluten. Que se ha visto que es verdad que tiene efectos beneficiosos para el celíaco, ya que la inflamación en el intestino disminuye, pero se ha visto que hay estudios que demuestran que, aunque lleves una dieta sin gluten, sí que es cierto que presentas una serie de deficiencias en ciertos micronutrientes, porque es verdad que la irritación sigue estando ahí presente, en menor medida si llevas una dieta sin gluten, pero esas deficiencias siguen estando ahí y eso pueden acarrear enfermedades a largo plazo.
Además, también pues, pretendemos que mejore la absorción mediante unos compuestos que disminuyan la inflamación y que hagan posible que el intestino absorba mejor estos micronutrientes en los cuales son deficitarios los celíacos.
Y este producto es interesante porque lo que pretendemos es unificar todas las deficiencias en un único producto. De forma que el celíaco no tenga que consumir diferentes productos, sino que solo en uno ya pueda consumir todas las vitaminas y minerales que necesita. Entonces es un poco de ponérselo más fácil y más cómodo.
Claro, y este producto que es para ponerle la vida más fácil a los celíacos, ¿cuándo será una realidad en el mercado?
Pues estuvimos haciendo una colaboración con un grupo de investigación de Granada, a través de los cuales nos iba a llegar un dinero que finalmente por temas burocráticos no nos pudo llegar. Entonces este producto ahora mismo está un poco en stand-by, sin embargo hemos contactado con empresas de gominolas que se encargarían más que nada de la producción y distribución, pero seguimos a la espera de concretar este producto.
Claro, ¿y tenéis en mente otros productos para continuar o de momento nos centramos en este?
Pues sí que tenemos más productos en mente centrados en el colectivo celíaco, y es que estamos tratando de el formulado que tenemos diseñado específicamente para este colectivo poder aplicarlo a diferentes matrices alimentarias, sino que no sea únicamente en formato gominola.
Muy bien. Y bueno, ya para terminar, ¿recomendáis a los estudiantes que participen en los programas de emprendimiento como hicisteis vosotros?
Yo sí que lo recomendaría. Y es más, me gustaría contar una anécdota que nos pasó el otro día. Estuvimos dando una charla en las jornadas de empleo de biotecnología y curiosamente cuando acabamos la charla preguntamos a los biotecnólogos si tenían pensado emprender alguno de ellos. Y curiosamente ninguno levantó la mano.
Vaya.
Y a mí me pareció curioso porque una carrera como es la biotecnología que se precia tanto a que se emprenda, sí. Creo que es que durante la carrera la gente tiene ideas y piensa soluciones, pero yo creo que piensan que las ideas que tienen no son buenas o que no se pueden llevar a cabo. Pero yo creo que estas ideas, una idea no es ni buena ni mala, sino que una idea te la tienen que validar y es cuando de verdad te das cuenta si es buena o mala. Entonces yo me gustaría animar a toda la gente
que se arriesgue, ¿no?
Que tenga una idea y que arriesgue, porque la Universidad Miguel Hernández te da muchas facilidades y además tienes poco que perder y mucho que ganar.
Pues con esta invitación de NutriHorizon nos despedimos. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros aquí. Y nada, seguiremos contando con vosotros en Alumni UMH.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y aquí continuamos con el programa de radio de Alumni UMH. Ahora nos acompaña en el estudio el ingeniero industrial por la UMH y promotor de Royce Medical, Robert Vallejo. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Cuéntanos, ¿cómo descubres los programas de estos de emprendimiento de la UMH? ¿Cómo entras ahí?
Lo descubrí por la propaganda que hacen en un edificio, vi un cartel. Y estaban todavía en la maratón, entonces una vez me acerqué y me metí de oyente a una charla y me gustó, ¿no? Yo ya tenía un proyecto en mente y bueno, decidí que en la próxima edición iba a participar con el proyecto y así fue.
O sea, esto es importante. O sea, un cartel. Alguien lee los carteles. Magnífico, me parece. Me parece magnífico. Y la siguiente edición era un sprint.
Era el sprint, era en verano.
Y te lanzaste ahí a correr.
Sí.
A ver, cuéntanos cómo fue esa experiencia del sprint.
Uy, esa experiencia fue, como el nombre lo dice, fue un sprint. Porque eso fue en verano. Entonces, bueno, llegas con una idea en un papel, ¿no? Apenas hacer un modelo de negocio, apenas a validar un poco si el producto se comporta bien en el mercado y si realmente tiene salida comercial, ¿no? Entonces fue un trabajo muy intenso. Eso fueron 3 meses en los que trabajamos día y noche en pleno verano con mucho calor. Pero fue muy gratificante porque aprendimos muchísimo. Llegamos ahí con un perfil pues muy técnico como es el nuestro, que somos ingenieros, y bueno, de la mano de Javi y de los mentores pues nos pusieron en el sitio y nos dijeron esto hay que validarlo en el mercado, hay que hacer Lean Startup. Entonces nos pusimos, ya fue cuando hicimos un primer resumen ejecutivo, el business plan financiero, y poco a poco pues fue tomando forma el proyecto, ¿no? La idea con la que llegamos allí.
Y de la idea parece que fue muy bien porque se convirtió en empresa, os va muy bien. Háblanos de Royce Medical, ¿a qué os dedicáis?
Bueno, en Royce Medical desarrollamos y fabricamos productos de apoyo para personas con discapacidad y para personas mayores dependientes, siempre apostando por un punto de innovación con productos más versátiles que satisfagan necesidades reales que hay en el día a día, ¿no? El objetivo principal es el de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus cuidadores. Nos enfocamos siempre en la imagen del cuidador, que es una imagen que está muy, muy olvidada, ¿no? Con los productos que hay actualmente. Actualmente desarrollamos una silla de ruedas eléctrica de transferencia que incorpora un mecanismo de grúa para hacer la transferencia de la persona con discapacidad desde la propia silla hasta cualquier superficie que se desee, como puede ser una cama, una camilla, el váter, etcétera. De esta manera, el cuidador no tiene que realizar ningún tipo de esfuerzo y se facilitan las labores de higiene personal y de cuidado diario.
Porque muchas veces es importante esto que comentas, porque muchas veces se lesiona el propio cuidador, con lo cual es bastante problemático. Yo he visto por ahí algún vídeo de vuestra de la demostración del, y la verdad es que es un producto muy muy chulo. ¿Qué acogida está teniendo?
Sí, ten en cuenta que bueno, resuelve una necesidad, ¿no?, real que había en el mercado. Casi el 45% de los cuidadores sufren lesiones graves, lesiones que son como lumbar o hernias en el peor de los casos, y estas lesiones se mantienen en el tiempo, ¿no? Entonces, desde el principio, pues el producto tuvo muy buena acogida. El que tuviera la grúa incorporada en la silla y que el cuidador pudiera hacer la transferencia sin necesidad de hacer el típico esfuerzo al que están sometidos, o sin necesidad de traer una grúa externa o un segundo producto de apoyo, pues eso les aporta a ellos mucha más autonomía y calidad de vida, ¿no?, a todo lo que es el entorno familiar.
¿Y cómo surgió la idea, o en qué momento dices, ostras, nosotros queremos hacer algo así?
Bueno, yo tuve una experiencia cuidando a una mujer con discapacidad, con un alto grado de discapacidad, hace mucho tiempo. Y bueno, eso se quedó, digamos, dentro de mi mente y corazón. Y cuando estaba haciendo el proyecto final de carrera, estaba haciendo una grúa para piscina. Bueno, la acabé muy rápido, me pareció algo como muy sencillo y quería ir un poco más allá, ¿no? Empecé a hacer una silla bipedestadora, de las que ponen a las personas de pie, y cuando la estaba haciendo, pues se me vino a la cabeza, ¿por qué no incorporar una grúa en una silla? Empecé a buscar en todo lo que había a nivel comercial, en el estado de la técnica, vi que no había nada. Entonces fue cuando, bueno, me decidí a tirarme al abismo, porque madre mía. Y bueno, poco a poco pues fue tomando forma.
Ahora luego lo comentamos con Javier, pero creo que es bastante bastante habitual esto de que muchas veces emprendes por temas personales o por experiencias personales. Uh-huh. Vosotros estáis en el parque empresarial de la universidad, sí, dentro de la Fundación UMH. ¿Qué ventajas tiene para una empresa estar aquí?
Muchísimas. A nivel de desarrollo, con toda la red que tiene el parque, a nivel de desarrollo estratégico empresarial, es vital, vamos, es importante a nivel de marketing, de visibilidad, de networking, con las sinergias que puedes crear con las empresas que tienes en el parque, ¿no? Es algo, bueno, nosotros hemos salido ahora, ya estamos en una nave, pero he hecho en falta ese andar por los pasillos, encontrarme con otras empresas y poder hablar, ¿no?, pues de tecnología, poder hablar de podríamos hacer esto, qué tal si enfocamos. Entonces, pero no, las ventajas son muchísimas.
¿O cómo habéis enfocado vosotros esto? Estoy atascado en este momento, ¿no? Vosotros, claro, tenéis necesidades de ir contratando a gente. Recurrís mucho a la universidad, ¿no?
Sí, los que salen de la universidad. Sí, exactamente. Tenemos ahora, actualmente, digamos, en nómina en el equipo, hay dos titulados de la universidad, un ingeniero mecánico y un periodista. Y aparte de eso, pues tenemos estudiantes en prácticas de diversas carreras que, bueno, nos aportan mucho conocimiento y tienen mucha valía profesional.
Bien, muy interesante lo que nos cuentas, Robert. Tenemos otros proyectos que vamos a ir hablando. Muchas gracias por haberte venido aquí.
Gracias. Nada, a vosotros.
Y quédate con nosotros y escuchas también los otros proyectos, aunque creo que alguno ya conocerás.
Gracias por la invitación.
Muy bien, vamos a seguir escuchando un poco de música.
Avenida de la estrella polar, llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad y yo, los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué.
Bueno, ahora damos la bienvenida a José Luis Pineda, uno de los creadores de Boniafit, empresa que realiza un snack de boniato con menos aceite que un snack convencional. Y va a contarnos un poco en qué consiste la innovación de este producto. Muy buenas, José Luis, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, Boniafit, al igual que otros ejemplos que hemos visto hoy, como Race Medical surge de un sprint de creación de empresas. ¿Cómo entrasteis a formar parte del sexto sprint con vuestro proyecto?
Bueno, nuestro proyecto fue un caso peculiar, ya que nosotros nos enteramos del sprint porque desarrollamos un producto en una asignatura de la carrera, que era I+D, y en nuestra carrera se hace un concurso de nuevos productos, que es el New Food, y en el que nosotros resultamos ganadores del premio de la Cámara de Comercio. Y nuestro profesor, José Ángel, nos dio la oportunidad de presentarnos al sprint. Nos puso en contacto con Javier Sancho y nada, nos habló un poco acerca de cómo funcionaba la maratón y el sprint. Y entramos de oyentes algunas clases de la maratón. Nos pareció muy interesante y ya accedimos al sprint.
Y bueno, ¿qué habéis obtenido de participar en el sprint?
Pues del sprint nos llevamos sobre todo la manera de enfocar el modelo de negocio de nuestro producto, ya que nosotros lo habíamos enfocado de una manera mucho más saludable. Y cuando salimos a la calle a intentar vender nuestro producto, nos dimos cuenta de que realmente la gente no tiene en cuenta la reducción de grasa, sino lo que más le importa es que el producto esté bueno y ofrecerle una cosa nueva e innovadora. Entonces tuvimos que pivotar, sobre todo la manera de vender el producto y de hacer una estrategia de marketing, de enfocarlo por la calidad y dejar la reducción de grasa como un valor añadido.
Claro, y ahí entra, ¿cómo habéis transformado vuestra idea, que en principio era un producto, a convertirlo en una empresa?
Pues después de mucho esfuerzo durante el sprint y sobre todo ajustando nuestro modelo de negocio, nosotros teníamos la idea de empezar a hacer más procesos productivos, porque nosotros hemos desarrollado un proceso productivo en el que nos ayudaba a reducir, ahora mismo a nivel de laboratorio hemos conseguido reducir un 50% la absorción de grasa, y decidimos tirarnos a la piscina, empezar a trabajar con nuevos recubrimientos y sobre todo a empezar a desarrollar nuevos productos para ofrecer al consumidor alternativas dentro del mundo de los snacks, que es un sector que está muy, muy centralizado sobre todo en la patata.
Y bueno, ¿dónde reside la innovación de vuestro producto? Hemos visto que tenéis tres sabores. Cuéntanos un poco de él.
Pues nosotros desarrollamos ese proceso productivo y el primer tubérculo que decidimos incorporarlo fue el boniato, ya que el consumidor les estaban ofreciendo un snack con un color bastante más apagado, utilizaban potenciadores de sabor. Y nosotros, la alternativa que les ofrecemos es un producto con un menor contenido en grasa y no utilizamos ningún potenciador de sabor ni ningún aditivo, por lo que tenemos un producto con una etiqueta limpia. Entonces lo vimos claro y decidimos intentarlo con el boniato, salió muy bien y tenemos pensado incorporar nuevos productos. En el New Food desarrollamos tres gamas de sabor, que tenemos la versión natural, que es solo boniato frito, ya que el boniato es un tubérculo que nos deja ese regusto dulce, y aunque tiene un índice glucémico bajo, es perfecto para gente que padezca de diabetes y le va a seguir dejando ese retrogusto dulce sin problemas porque llevará adicción de azúcar. Otra gama de sabor que tenemos es sal pimentada, que es sal con una mezcla de especias, y por último tenemos una versión picante. Esta versión casualmente es la que más le gusta a la gente, ya que utilizamos una de las pimientas más picantes, una de las cayenas más picantes del mundo, en la que la hemos tenido que rebajar un poquito porque la gente sufría a la hora de probar el snack.
Es importante que no se os mueran los que lo prueban, claro.
Y bueno, ¿cómo se presenta el futuro de Boniafit y implantación de vuestro producto en el mercado?
Pues ahora mismo nosotros nos hemos tirado a la piscina, como aquel que dice, y ya tenemos una nave de unos 500 metros cuadrados aproximadamente, la cual estamos preparándola al máximo y estamos con ganas de empezar a realizar las pruebas a nivel industrial, ya que pasar de laboratorio a planta piloto o producción industrial hay unos cambios notables y estamos deseando empezar ya a probar la formulación que tenemos y nada, con muchas ganas.
Claro, y tenéis ya la nave y entonces el producto va a salir al mercado dentro de nada.
Sí, tenemos previsto, si todo sale bien, que a finales de mes esté ya todo preparado, que hayamos hecho ya las pruebas necesarias y empezar a dar las primeras muestras gratis para dar el producto a conocer. Y nada, y a esperar el feedback del consumidor. Esperar el feedback del consumidor y ver lo que le gusta, qué no le gusta y ajustarnos a lo que quieren, ya que el producto, a fin y al cabo, los que lo demandan son ellos.
Y bueno, ¿qué os ha aportado formar parte del parque científico en todo este proceso?
Pues el parque científico nos ha aportado sobre todo visión empresarial, ya que los tres socios que somos los tres tecnólogos de alimentos, no teníamos formación en gestión empresarial. Y dentro del parque científico nos metieron dentro del programa de SOCE, que es un servicio de orientación y crecimiento empresarial, el cual nos asignaron un tutor para ya empezar a orientarnos y guiarnos en el desarrollo de la empresa, en el modelo de negocio, y sobre todo ayudarnos a cubrir todos los problemas que tenemos, no solo a nivel de empresa, sino de marketing, porque no sabemos vender como hay que crecer nuestro producto.
Y claro, ¿recomendaríais a futuros estudiantes o gente que quiere emprender que se apunte a sprint, maratón, etcétera, estos productos de emprendimiento que ofrecen desde la Fundación UMH?
Sí, claro, yo lo recomiendo mucho, ya que aunque pienses que tu idea es muy buena o es muy mala, necesitas que alguien te la valide. Necesitan que te validen tu idea, porque ellos son expertos, van a seguir encontrándote posibles fallos o maneras de enfocar tu producto que tú no lo habías visto, y sobre todo te vas a llevar una experiencia muy buena de trabajar en equipo y que realmente necesitas esa experiencia, necesitas vivirla, porque que te la cuenten no es lo mismo.
Pues muchas gracias por contarnos tu experiencia, José Luis. Te esperamos y esperamos ver pronto tu producto y poder probarlo, que nos hemos quedado un poco con las ganas hoy de probarlo. Un placer charlar contigo y bueno, quédate con nosotros y vamos con un poco de música.
Aquí seguimos en el programa. Ahora que José Luis ya no está en el micro, lo digo, hubiera sido un detalle traer algún producto aquí para probar en él. Pero bueno, no vamos a hacer sangre de esto. Continuamos ahora mismo con Javier Sancho, viejo conocido, bueno, no viejo, perdón, conocido aquí del programa, que ha estado algunas veces, ¿verdad?
Viejo y conocido.
ambas doses. Es el director del área de emprendimiento de la Fundación UMH. Buenos días y muchas gracias por venir un día más.
Buenos días, Alex.
Encantado de estar aquí otra vez.
La verdad es que siempre es un placer. A ver, Fundación UMH, cuéntanos, ¿qué actividades hacéis para fomentar el emprendimiento? Si quieres, luego ya entramos en cada una de ellas, pero una visión general.
Bueno, visión general, tenemos varios programas. Dentro de lo que es la Fundación está el Parque Científico, que es el que se encarga o tiene una pata de actividad, que es apoyar el emprendimiento. Tenemos varios programas, como está la Maratón y el Sprint de Creación de Empresas, donde bueno, pues los cuatro proyectos que tenemos hoy aquí en el programa han pasado por alguna de las ediciones. Y aparte también tenemos en otros municipios, como es Castalla y Aspe, el programa UMH Emprende, que también es para apoyar a nuevos emprendedores y en este caso, bueno, pequeñas empresas, ¿vale?, en sus inicios o para la consolidación de los comercios. Y dentro de UMH Emprende, pues también vamos a poner este año en marcha Altea Emprende y San Juan Emprende, donde tenemos también campus, y en Orihuela, pues también, que ya estamos haciendo cosas en el sector agrotec más enfocados a proyectos más innovadores dentro de lo que es la investigación que se hace en Desamparados. Pero vamos a salir también para apoyar todo el emprendimiento que se hace por la zona.
porque, a ver, los proyectos así que más suenan, sí, o que más ya hemos escuchado todos los que han pasado por aquí, son el maratón y el sprint. Háblanos de ellos, porque están muy relacionados uno con el otro, ¿no?
Sí, bueno, aparte también tenemos el Explore, que además Javier, ¿no?, de Odisei, pues sí, fue uno de los ganadores a nivel nacional, además, que se me había olvidado comentarlo. Pero bueno, los programas que tenemos aquí, digamos, internos, aunque están abiertos a cualquier tipo de emprendedor, que no hace falta que sea de la comunidad UMH, ¿vale?, pues lo que hacemos es apoyar a estos emprendedores con ideas innovadoras, ¿vale?, que se apuntan, y lo que intentamos hacer con ellos es subir su proyecto a otro nivel, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues lo que están comentando aquí Robert, José Luis, etcétera, ¿no? Tú vienes con una idea que al final son muchas hipótesis. Lo que tienes que hacer es validar si efectivamente detrás de tu producto hay una necesidad real y gente que está dispuesto a pagar por ello, ¿vale? Y a partir de ahí también generar y diseñar tu solución en forma de oferta de producto o servicio adaptado a esas necesidades. Eso es una parte del modelo de negocio, pero después también hay otra muy importante. Tema de proveedores, tema del canal de ventas, cómo lo voy a vender, ¿vale? A través también de lo que voy a distribuir, por ejemplo, con Robert, la hipótesis al principio, ¿no? Esto es lo típico del emprendedor, ¿no? Yo ahora todo hago mi producto y lo vendo online, ¿no? Pues hay veces que eso, pues no después te das de bruces con la realidad y necesitas a distribuidores o gente que al final lo comercialice, porque si no el modelo de negocio pues no funciona, ¿no? Todo esto lo hacemos pues como un equipo de mentores muy, muy bueno, lógicamente, pues ya la experiencia que tenemos de estos años y la que también pues se acumula, ¿no?, de la que venían también por la trayectoria profesional. Pero lo que hacemos es combinar lo que es ese asesoramiento, ese mentoring, con formación muy práctica en creación de startups, y después pues los programas tienen financiación para los mejores proyectos. Los proyectos que ganan, participa la universidad en el capital social, y esto es un continuo. Lógicamente no se acaba ahí el apoyo, ¿no?, sino que después pues hay otra serie de servicios y medidas de apoyo, de infraestructuras, el servicio de crecimiento empresarial, que al final es necesario para los proyectos, porque no es solamente crearlo, ahora hay que consolidarlo, ¿no? Acelerarlo, consolidarlo, para que al final el objetivo es que la empresa se consolide, y sobre todo lo que pretendemos aquí con este tipo de proyectos y lo que pretende la universidad es que se genere empleo cualificado, que como vemos también en el proyecto de Robert, lo que va a pasar con José Luis y también Javier, que al final pues creen puestos de trabajo para nuestros titulados, para titulados de fuera, que pongan productos y servicios novedosos en el mercado para cubrir necesidades de la sociedad, que la investigación que se hace aquí también en la universidad llegue al mercado, y al final también diversificar el tejido empresarial para que no solamente esté concentrado en unos pocos sectores, ¿no? Y eso es muy importante pues cuando vienen épocas de crisis, ¿no?
Y toda esta formación, todo este asesoramiento, en el caso del maratón, digamos que lo hacéis durante más tiempo, ¿no? Y en el sprint lo concentráis, ¿no?
Efectivamente. La maratón es el programa que dura pues 7 meses, de noviembre a mayo, más o menos, y el sprint es la versión concentrada e intensiva, ¿no?, que la hacemos en verano. Pero la tenemos también porque hay mucho emprendedor que a lo mejor pues prefiere hacerlo en verano por el tema también de trabajo, de estudios, ¿no? Entonces parece que hay más tiempo. Sí que es cierto que con muchos programas que entran al sprint trabajamos antes con ellos. Se han interesado por el sprint, está ya la maratón cerrada la convocatoria. Bueno, como el caso de José Luis, ¿no?, y los compañeros de Boniafit, pues no pasa nada. Los cogemos, podemos ir trabajando con ellos para que lleguen al sprint más preparados.
Uh-huh. Comentaba antes Abel que en el observatorio el enfoque al emprendimiento es algo más tradicional. En vuestro caso es más enfocado a que sea innovador y a que sea escalable, ¿no? Cuéntanos esto.
Efectivamente. Tipos de emprendimiento hay muchos y todos son igual de interesantes y contribuyen al final a crear puesto de trabajo, sea por autoempleo, sea por lo que sea, ¿vale? Entonces, nosotros sí que estamos enfocados a los proyectos más innovadores, que eso significa que tienen mucha más incertidumbre. Uh-huh. Y hay que trabajar de distinta forma lo que es el análisis de viabilidad de esa empresa y todo lo que conlleva pues su puesta en marcha, ¿no? Hay incertidumbre sobre mercado, incertidumbre sobre si tu solución técnicamente lo puedes hacer, incertidumbre también financiera, un poquito más que a lo mejor pues lo que es crearte pues un bufete tradicional, por ejemplo, de abogados o una clínica de fisioterapia, ¿vale? Que como digo, insisto, cualquier tipo de emprendimiento pues es contribuye también a todo. Bueno, nosotros estamos enfocados a eso porque además también apoyamos a lo que es la generación de spin-off, que son de grupo de investigación de aquí de la universidad que van a poner o quieren llevar al mercado sus investigaciones, ¿no? Entonces, pues ahí también hay bastante incertidumbre y hay un grado de innovación pues también va bastante más alto. Estos proyectos, normalmente cuando hay innovación, se supone que hay una ventaja competitiva en el mercado y que si realmente validamos que es que hay un mercado grande, una demanda, hay un valor diferencial respecto a la competencia, las soluciones actuales, pues puede ser el proyecto o hay que buscar la forma para que sea escalable. ¿Qué significa esto? Escalable es que tiene un potencial de crecimiento pues más mayor lo que sería, pues por ejemplo, un proyecto más de autoempleo que puedes generar, pues a lo mejor no tantos puestos de trabajo. Cuando puede ser más escalable, pues puede generar más puestos de trabajo y sobre todo, bueno, escalable es que también puede llamar la atención a potenciales inversores, ¿no? Porque cuando los proyectos, por ejemplo, digitales, a lo mejor llega un momento en que los costes, ¿vale? Vas creciendo y los costes no evolucionan al mismo ritmo que los ingresos o la facturación, ¿no? Entonces, el margen de rentabilidad ahí es mayor, ¿no? Eso también se busca. No siempre es posible, ¿vale? Pero, bueno, se intenta también buscar eso.
Claro, hay más incertidumbre, por lo tanto, vuestro éxito no lo podéis medir solo en cuántas empresas de las que salen del sprint finalmente o se constituyen o triunfan, porque muchas veces los emprendedores... A ver cómo lo digo de una forma suave, pero les entra y les pica un gusanillo y ya no es que hagas una empresa, es que si no te va, haces otra o mientras estás en esa participas en otras tres, ¿verdad?
Sí, emprendedores en serie, ¿no? Que, efectivamente, no, esto pasa. Sí que es cierto que también, y eso está genial, pero recomendamos, es decir, primero consolida el proyecto que tienes y después pues ya decides si sigues con otros, ¿no? Pero bueno, aquí también la cuestión de que salgan nuevas ideas, eso también nos gusta mucho.
Muy bien. Contigo, la verdad es que podríamos hacer el programa entero, quiero decir, te hago un par de preguntas y tenemos el programa entero, pero aún nos queda otra entrevista más por hacer. Claro. Igual nos da tiempo al final un poquito, como lo he dicho a Abel, pero no estoy seguro. Muchas gracias y vamos a continuar escuchando un poco de música y con el proyecto de Odyssey Robotics que habías comentado.
Muy bien.
Esa sensación encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación vuela para recorrer el resto.
Bueno, estamos ahora en el estudio con Javier Martínez, promotor de la empresa Odyssey Robotics, puntera en el desarrollo de maquinaria industrial inteligente. Bienvenido, Javier, un placer que estés aquí con nosotros a compartir tu experiencia.
Muchas gracias.
Bueno, esta empresa, como otras, bueno, justamente las que tenemos aquí han empezado en el sprint, pero tú comenzaste en el maratón. Cuéntanos cómo fue ese inicio de tu empresa en el maratón de la Fundación UMH.
Pues el inicio fue porque estaba yo por mi cuenta ya pues intentando montar algo en base a una serie de ideas y en base a una amiga me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas a esto de las empresas que ahí pues te pueden guiar y te pueden poner un poco en tu sitio muchas ideas que luego descubres que dices, oye, esto es que era un disparate, ¿no? Menos mal que por algún sitio me haya alcanzado. Y así fue, o sea, a través de otra persona yo entré en la maratón de empresas. Y bueno, pues ahí estuvimos discutiendo con Javier, con Begoña, con todos los de allí, cabezonándonos con unas cosas o con otras, hasta que al final pues el proyecto fue un poco más a un sitio, una cosa más viable, más real. Y bueno, pues de ahí empezamos a encadenar otra serie de cosas y hasta ahora.
Y bueno, luego continuaste con el Explorer, que como ya ha dicho Javier, resultaste ganador a nivel nacional, si no me equivoco. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, ¿no?, de encadenar el maratón al Explorer y qué te llevaste de todo ello.
Pues eso fue, bueno, un follón, porque hay que hacer muchas cosas. O sea, siempre es una... A ver, es una cosa que haciendo siempre incidido la gente dice, no, puedes emprender a la vez que tener un trabajo. No, eso es mentira. O sea, hay que dedicarle mucho tiempo, normalmente todo el tiempo. Y este fue uno de esos casos, ¿no? Entonces, del Explorer sí que me llevo, bueno, sobre todo de la parte que fue el premio de ir allí a San Francisco, a Silicon Valley, el compartir un viaje de ese tipo durante una semana y unos días con gente también, bueno, de toda España, seleccionada ya muy filtrada y gran, básicamente lo top de este tipo de eventos y lo que surgió por el camino, ¿no? Y un poco también ver la perspectiva ya más global de lo que es emprendimiento, lo que se puede hacer, lo que no y hasta dónde se puede llegar. Es un poco lo que me llevo de estos proyectos.
Y bueno, ¿qué te permitió eso, dar el salto para convertirte en empresa a través de este programa?
Bueno, pues la idea de dar el salto a ser empresa es una cosa más mental, de mentalizarse, decir, bueno, ahora que he hecho todo este esfuerzo, que ya me he preparado, que he hecho el plan de negocio, vamos a hacer esto de verdad, no vamos a tirarnos a la piscina. Y de ahí es donde surge el, bueno, pues vamos a montar empresa, fundar, y bueno, aparte al ganar la maratón de empresas, pues tienes que fundar empresa, ¿no? Entonces venía todo a converger a ese punto.
Okay, no, ahora vamos a hablar de eso, de tu empresa, Odyssey Robotics, ¿a qué os dedicáis?
Es una buena pregunta que nos dedicamos, porque nos queremos dedicar a muchas cosas, pero bueno, básicamente en Odyssey lo que hacemos son vehículos autónomos industriales, ¿vale? Se entiende como AGV, vehículo autoguiado, pero además de eso y por circunstancias de la vida, hacemos también sistemas de inspección. ¿Por qué? Porque nuestros vehículos tienen una tecnología de guiado que se basa en visión artificial, que es una tecnología puntera, que vamos, del fabricante estamos solo nosotros con ese tipo de tecnología. Y no solo eso, sino que cuando hablas con los clientes te dicen, oye, ¿y esto no lo podrías meter en tal máquina para hacer tal cosa? Y de ahí surgen proyectos paralelos, ¿no? Entonces ahora, además de lo que son vehículos autónomos, o sea, maquinitas que llevan cosas por almacenes, pues también hacemos túneles de inspección que te dicen, pues, estado de palé, si hay carga, miden cosas, o sea, hemos evolucionado a tener más, digamos, una gama de producto más alta, aunque sí que es verdad que no, lo nuestro no es producto, salvo lo que es el AGV, el vehículo autónomo, ahí sí que tenemos un producto desde hace un par de meses, hemos sacado producto. Pero en el resto pues sigue siendo proyecto así a medida, ¿no? Pero también nos ayuda a explorar posibles ramas de producto o básicamente lo que necesita el cliente, incorporar luego producto y bueno, pues crecer la empresa en torno a ello.
Claro, ¿y eso en qué momento se encuentra Odyssey Robotics y a dónde vais? Como has dicho que tienes otros productos en mente, etcétera, algo que nos sí. puedas adelantar.
Pues ahora mismo nosotros trabajamos sector del automóvil y la industria textil. Y en ellos pues estamos implementando pues, la parte de vehículo autónomo y la parte de inspección, pero sí que tenemos producto de otro tipo, sobre todo para la industria manufacturera del plástico, que estamos viendo con cosas con empresas de aquí al lado, de temas de inyección. Y luego, pues ideas disparatadas que se nos ocurren y que, bueno, a lo mejor en algún momento también acaban cuajando, ¿no?, en producto.
Permíteme, Miguel, que sí, claro. Me da... está quedando muy bonito el programa. Pero también habrá algún momento en que los emprendedores os planteéis, pero ¿en serio?
¿En serio tengo que hacer esto? Sí, sí. Yo ayer
poco,
antes de ayer, cuando llevas 3 semanas enlazando viajes de Alicante, Barcelona, Madrid, todos los días, que ya no sabes ni dónde vas a dormir y tal, ahí es donde te preguntas, digo, oye, no se me ha ido la olla, ¿no?, con todo esto. ¿Por qué doy tantas vueltas por el mundo si yo quería hacer mis máquinas y poco más, ¿no? Sí que es distinto, o sea, muchas veces se anima a todo el mundo a emprender, a decirle, no, monta tu empresa y tal, cuidado con eso, ¿eh?, porque te puedes matar, o sea, es peligroso, porque es muy duro. Al final, también depende del sector. El sector, no es porque esté yo, pero el sector en el que estoy yo es bastante bestial de complicación, porque yo no me peleo como cuando tienes una tienda que le vendes a la gente, porque al final si tu producto se vende a la gente y mucha, o sea, alguien cae con eso puedes validar y tal, pero es que mi producto se vende a 8 empresas que hay en toda Europa, entonces estamos complicados. Mi competencia son multinacionales, la mayoría de Alemania o de Noruega, que tienen mínimo 500 empleados o más. Entonces cuando empiezas a decir, esto se está volviendo espectacularmente cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, al final lo que vale es que el cliente te compre y que te validen y que tú pones tu máquina allí a que ello funcione y los demás no son capaces de ello, ¿no? Entonces digamos que con ese pues vas tirando adelante, pero se hace duro, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por estar hoy aquí con nosotros. Y esperemos que esta charla sirva de inspiración a otros jóvenes y que se animen a emprender. Ahora seguimos un poquito más con un poco de música. Sí.
Vamos acercando al final de este programa de Alumni UMH y volvemos con Abel y Javier. Quería preguntaros, nosotros hemos tenido hoy aquí del ámbito de agronómico, del ámbito industrial, del ámbito de la biotecnología. ¿Hay que ser de algún ámbito en concreto para emprender, Javier?
Pues no. La verdad es que no, porque al final sí que es cierto que bueno, pues hay algunos grados o algunas áreas de conocimiento que son más proclives, a emprender, pero más que nada porque justamente pues desarrollas trabajos a lo mejor más cercanos al mercado, pero nosotros tenemos ejemplos de psicología, relaciones laborales, derecho, ADE, vamos, yo creo que de cualquier grado, de deportes también, de cualquier grado, de cualquier máster, porque al final no tiene tampoco por qué estar relacionado esa idea de negocio con lo que tú haces o lo que has estudiado, sino que puede ser, pues bueno, de un hobby, de una necesidad personal que has detectado y que, pues lógicamente, detrás de eso pues puede haber una oportunidad de negocio.
Abel, te veo sentir.
Sí, efectivamente. Nosotros en el Observatorio Ocupacional nos gusta mucho decir que al final las salidas profesionales son las de la titulación, pero sobre todo son las de las personas, ¿no? Hay gente que se sabe reinventar, que sabe cómo cubrir una necesidad y que ve oportunidades donde otros no las ven, ¿no? Tradicionalmente se suele comentar o se suele pensar que, por ejemplo, titulaciones como ADE, que a priori cuentan con más herramientas en el sentido de asignaturas, de gestión y de dirección, pues van a ser las que más emprendan y muchas veces no es así, ¿no? De hecho, hay salidas más naturales, por ejemplo, caso de podología o fisioterapia, que sí suelen emprender de una manera más natural, pero en cualquier titulación suelen haber oportunidades de negocio porque al final son las personas las que ven innovaciones, ven oportunidades y le saben sacar partido. Sin ir más lejos, ayer precisamente vino al observatorio un titulado en ciencias políticas de hace ya unos cuantos años, que en virtud de una experiencia que atesora, pues prestando servicios pues a población inmigrante y demás, pues bueno, ha visto ahora el momento de establecerse por su propia cuenta, ya tiene una cartera de clientes, una experiencia, y ahora pues la va a poner en valor por sí mismo, ¿no? Y me hizo mucha gracia, porque es que además es o era una persona emprendedora, ¿no? Y más allá de la propia idea de negocio que tenía, ¿no? Él me comentaba que cuando era estudiante en ciencias políticas, pues fundó un partido político con otros compañeros, con lo cual incluso en ese partido pues incorporaban a estudiantes en prácticas, que eran los mismos compañeros. Digo, esto efectivamente es muy creativo y muy innovador, ¿no? Entonces, claro, al final te das cuenta de que hay gente que tiene una madera en ese sentido un poco especial,
¿no? Vamos a plantearnos, ¿algún estudiante que está ahí, que tiene ahí, le está dando vueltas una idea en la cabeza o que dice, y esto de emprender y tal, Javier, ¿qué le recomendamos?
Pues que se acerque y hable con nosotros, ¿vale? Porque si esa idea, bueno, en este caso tiene potencial de innovación, no pasa nada. Si es que al final tienes que hablar porque para quedarte con ese gusanillo ahí, oye, plantéalo, que nosotros también tenemos una reunión, una entrevista con él y le aclaramos también las cosas, ¿vale? Le asesoramos y le decimos preliminarmente cómo está la idea, por dónde puede ir, etcétera. Y si después le ve que eso es interesante, pues se puede prescribir a nuestros programas sin problema.
Sí, efectivamente. Comentaba Javi que hablen, ¿no? Que vengan y hablen, y yo diría eso, ¿no? Que hablen o callen para siempre, porque muchas veces todos o una gran parte de los emprendedores pues piensan que su idea es única, irrepetible, intransferible, y como se suele decir también en estos programas, ¿no? Lo verdaderamente importante es la ejecución, y muchas veces pensamos o piensan que la idea lo es todo y que si la cuento igual me la levantan y otro se va a hacer rico, y bueno, como si esto fuera cuestión de que tienes un sueño y se te ocurre algo, ¿no? Luego pues es trabajo, y cuanto más la compartas, pues a lo mejor más te pueden decir cómo mejorarla o si es algo que ya existe y te interesa pues tirar por otro lado, ¿no? Pero sobre todo eso, darse a conocer y con cuantos más programas mejor.
Fenomenal, pues nada, con esto vamos a comenzar a despedir el programa. We'll be right back. Bueno, hemos llegado al final del programa, que nos ha resultado muy interesante. Han pasado, esperamos que hayáis pasado un rato tan agradable como nosotros escuchándolo. Agradecemos a Abel y Javier que hayan estado con nosotros y que nos hayan orientado en los diferentes programas que tiene la universidad para emprendedores.
Y también queremos agradecer a los titulados José Luis Pineda de Bonafit, Francisco Javier Gran y Gabriel Sánchez de NutriHorizon, Javier Martínez de Odyssey Robotics y a Robert Vallejo de Rois Medical que hayan participado contándonos sus experiencias en el mundo del emprendimiento.
Hemos locutado Miguel Moreno y Alex García y en el control técnico Jorge Bernabé. Nos vemos en el siguiente programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.